En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón. Este 8 de septiembre nos da la oportunidad de escuchar y preguntar a Fernando Valladares. Él primeramente se define como ecólogo, es biólogo, científico, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su capacidad de comunicación es enorme y él mismo se reconoce como un, digamos, provocador. Lenguaje claro y con una intención, que entendamos que el cambio climático no es solo esa subida de las temperaturas que produce fenómenos meteorológicos extremos. En su discurso, brillante, relaciona los cambios en el clima con el modelo de sociedad que tenemos, que hemos construido, con las decisiones que toman o dejan de tomar los políticos, las grandes empresas, con la gestión que se hace de elementos como el agua, los mares, los bosques. Crisis climática y salud humana ha sido la conferencia que hoy ha pronunciado dentro de los cursos de verano de la UPV-EHU, de la mano de IOVE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Reciban el saludo de Juan Terol.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Charlamos con Fernando Valladares, biólogo, ecólogo, investigador del CSIC. Hoy ha venido al Palacio Miramar a hablar de crisis climática y salud humana. Fernando Valladares, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues da gusto escuchar a un científico que hable como usted, que hable con las palabras y con la intención clara y además relacionando la crisis climática con la salud humana, porque la relación es directa, ¿verdad?
Bueno, hay relaciones directas e indirectas, pero en cualquier caso son muy importantes. Y el esfuerzo de conectar lo uno con lo otro, en parte, tiene que ver no solo para resolver nuestra salud, sino también para concienciarnos de lo importante que es el medio ambiente. Tradicionalmente se ha tendido a pensar que el medio ambiente es una cosa de personas con sensibilidad ambiental, que les gusta caminar por el campo, que les gusta la diversidad, pero cada vez más gente vive en ciudades y se va alejando de ese medio natural. Y por tanto creo que hay que buscar, y por eso estamos muchos buscando esas conexiones con otros aspectos del día a día, que a cualquier persona, seas grande, pequeña, tengas dinero o no dinero, vivas en una ciudad o en el campo, te preocupa, que es tu propia salud. Con la COVID lo hemos visto, como de pronto somos muy vulnerables a algo que ocurre, que nos impacta, y la salud es una herramienta, yo creo que muy importante para entender dónde está situado el ser humano en el planeta.
Es una ocupación, incluso preocupación, de ustedes, los científicos, de nosotros, los medios, el poder trasladar un mensaje claro y que haya más gente que realmente lo entienda, porque esto en el día a día es algo que nos debe interpelar a todos, ¿verdad?
Pues sí, con el cambio climático tenemos una dificultad adicional, porque como mucha gente ya ha dicho, el cambio climático actúa como en diferido, ¿no? Uno no ve los impactos más que allá de los eventos extremos, que eso sí golpean, ¿no? Pero el cambio climático está de fondo, generando muchos problemas económicos, sanitarios, energéticos, y la relación causa-efecto, o sea, el ver lo que tú sufres, lo que tú ves, lo que sale en las noticias, conectado con el cambio climático, no es tan obvio, no es tan directo. Solo cuando hay un tsunami o cuando hay una sequía puedes establecer esa conexión directa. Pero el cambio climático, esa subida gradual e imparable de las temperaturas, que va teniendo en cascada todo un montón de efectos en nuestro día a día, en nuestra economía y en nuestra salud, tenemos que los científicos, los medios de comunicación y todo el que pase por allí, los médicos, muchas veces hablamos en los propios hospitales con la sensibilidad que tiene la gente que acude a un hospital, establecer esas conexiones. Es decir, esto no ha ocurrido por casualidad. Tú tenías una afección cardiovascular o respiratoria y estas condiciones ambientales han acentuado tu problema. Y ahí tienes una razón más para que tú, que a lo mejor vives en una ciudad desconectado, no te preocupa, no te interesa o no sabes casi nada de medio ambiente, dices, ostras, el medio ambiente, también una ciudad tiene medio ambiente, por supuesto, tiene pajaritos, arbolitos, aire que respirar, agua que beber, eso es medio ambiente. Y esas conexiones no son tan intuitivas para la mayoría de las personas.
Los pájaros, los árboles, la naturaleza. Proteger la naturaleza, usted ha dicho que es rentable, pues vamos a hacerlo, ¿no?
Claro, cuando se dice así, se dice de forma muy provocativa, ¿no? E incluso me atrevo a decirle a cualquier economista que me busque una inversión más rentable que invertir en naturaleza. Eso sí, la letra pequeña del contrato con la naturaleza, no lo olvidemos, es que hay que esperar un tiempo. La naturaleza no es instantánea. Normalmente uno restaura algo, reforesta algo, invierte en proteger un espacio y los beneficios económicos, incluso en la salud y en otras cosas, se van notando a los años. Normalmente hay que esperar, por decir una cifra, una década, del orden de 5 o 10 años mínimo. Entonces estamos acostumbrados, por un lado los políticos en su agenda electoral trepidante, los propios ciudadanos que somos muy impacientes y con la era de Internet todo es instantáneo, a que tú haces una cosa y notas los efectos ya, o mañana, o el año que viene como mucho. Y la naturaleza tiene unos tiempos normalmente. Tú dejas de sobrepescar y no se recupera esa población de peces en ese año. A lo mejor se va viendo una tendencia y después de unos años vas viendo esa recuperación. Y luego podrás pescar más peces de los que hubieras pescado durante todos estos años por encima de la capacidad natural de producir peces.
A veces incluso uno como periodista ve determinados debates. Usted ha puesto algún ejemplo en televisión y la verdad es que a uno le da mucha rabia qué planteamientos de debate se hacen.
Bueno, ahí creo que todos tendríamos que hacer un análisis de conciencia. Creo que vivimos en una sociedad en la que le damos demasiada importancia al entretenimiento y al espectáculo. Y se nos olvida que tan o más divertido que ese espectáculo instantáneo, también volvemos a la instantaneidad, ¿no? Esa carcajada fácil, esa risa, ese meme que circula en las redes sociales, pues tan o más interesante es el puro conocimiento. Si es que el ser humano se lo pasa bomba, y no lo digo yo como científico, que a lo mejor soy un poco exagerado en eso, pero en general, el origen de los museos, la sorpresa de los niños cuando aprenden algo. O sea, el ser humano se lo pasa bien aprendiendo. Así que vayamos buscando la forma de comunicar, tanto los medios de comunicación, los científicos que podamos participar en ello, de comunicar cosas interesantes con cierta profundidad, sin necesidad de recurrir a trucos de espectáculos, a trucos fáciles de hacer todo muy, digamos, muy cinematográfico y todo muy espectacular, que da un placer efímero y que complace a los sentidos y que sorprende a los oídos y a la vista. Confiemos en que el cerebro, cuando entiende cosas, se lo pasa también muy bien y da incluso hormonas de la felicidad, dopaminas y demás, y nos da una recompensa de satisfacción que no es explosiva, pero que también funciona. Así que volvamos a confiar en las herramientas clásicas de enseñar, aprender, transformar, reflexionar, que nos dan mucho más placer del que pensamos. Y no solamente espectáculos multimedia que en unos minutos nos hacen vibrar, ¿no?
Venimos de una pandemia que todos hemos vivido, en fin, sufrido, cada uno de una manera. A ver cómo le podemos explicar a la gente que las pandemias surgen por algo. A ver cómo le podemos explicar a la gente que cuando especies de animales y de plantas van desapareciendo, enredamos con la naturaleza, como decía usted, pues pasan cosas, ¿no?
Claro. Sí, en esto hay que tener una cierta sensibilidad y un cierto equilibrio, que no digo que yo lo ejerza, ¿no? Pero que sí que lo busco, ¿no? Por un lado, preocupar a la gente lo suficiente, pero por otro lado también mostrarle las salidas a los problemas que muchas veces pasan en nosotros mismos. Nosotros hemos creado el problema, pues nosotros tendremos la solución. Y para mí lo más bonito de todo esto, lo que más puede entusiasmar, es cuando entiendes que recuperando la relación con la naturaleza arreglamos muchos problemas. Que no hay que ir problema a problema, porque si uno hace el listado de los problemas son muchos, ¿no? Desde la contaminación de la ría, los plásticos, el nitrógeno, una lista larguísima de problemas. Decimos, no vamos a vivir lo suficiente para resolverlos todos. Sí, si vamos al origen, que muchas veces es común y que pasa por nuestra relación a la naturaleza. Y lo bonito del mensaje de este, que no es un mensaje, digamos, esotérico, que me haya fumado un porro o que me hayan influido una comunidad de la secta X, ¿no? Sino, como científico, puedo decir que el contacto con la naturaleza, el recuperar la naturaleza en esos sentidos nos hace sanos y felices. Y hay terapias sanitarias que se aplican con niños autistas, con personas mayores, con personas con problemas mentales, que se apoyan en recuperar el contacto directo con la naturaleza. Entonces, fíjate qué ecuación tan interesante, porque haciendo una cosa que nos da gusto, que nos da serenidad, que nos da salud, podemos resolver muchos de los problemas que hemos generado muchas veces sin querer por agredir a la naturaleza. Así que a veces es repensar cómo nos relacionamos con la naturaleza y arreglaríamos muchas cosas y seríamos más sanos y felices. Parece imposible que no lo querramos hacer, ¿no?
Sin embargo, a veces se recurre no a la naturaleza, que nos puede dar las soluciones que necesitamos, sino a la tecnología.
Claro, pensemos de dónde viene la especie humana. Hagamos un pelín de recapitulación histórica. En la versión 1.0, el ser humano era una especie que se las tenía que ver contra todas las demás, contra una naturaleza adversa, y sobrevivir en esos escenarios ancestrales era toda una odisea. Pero de repente el ser humano empezó a desarrollar tecnología y entonces empezó a hacerse un techo, a protegerse de la lluvia, a abrigarse, a tener armas, a matar a otras especies con tecnología. Ahí fue la fase de esplendor, fue cuando el ser humano explotó demográficamente y se apoyó en la tecnología. El problema es que nos hemos quedado ahí. Nos hemos quedado como un adolescente al que sus padres han mimado, tratado, le han dado monopatines, bicicletas, la ropa de moda, y el adolescente se ha quedado allí. El adolescente ya tiene 35, 40 años. En nuestro caso, la sociedad, ya somos casi 8.000 millones de personas y no podemos seguir con esa mentalidad basada en que la tecnología nos va a resolver todo. Que si la tecnología nos ha permitido ser tantos, pues nos sacará de este entuerto del cambio climático, de la crisis ambiental. Pues no. No hay tecnología, lo hemos visto con las vacunas, el tiempo que nos tardó, y eso que hemos hecho una vacuna récord, ¿no?, en un año. Sí, pero que murieron 6 millones de personas hasta entonces. Ese es el peaje que queremos pagar por usar la tecnología. Cuando hay alternativas naturales, alternativas de evitar esos problemas que no requieren ese sufrimiento humano, que no requieren pasar ese tiempo, nos vamos directamente a la tecnología. Por, yo creo, una combinación de factores, en parte porque nos seduce, nos encanta, en parte porque pensamos que siempre es como la campana que va a estar ahí y nos salve en el último momento, salvados por la campana, y vamos viendo que los problemas ambientales crecen y la tecnología como campana salvadora no sé si va a estar a tiempo en todos ellos.
Se trata de ir pues poniendo en práctica una serie de prácticas precisamente. Nos lo decía aquí en los cursos de verano Lorena Aguilar, consultora también sobre asuntos del medio ambiente, del clima, nos decía: ustedes aquí en Euskadi, bueno, pues más o menos hacen bien las cosas, pero cuidado con lo que hacen, porque lo que hagan puede influir en los bosques de mi país, al otro lado del océano. Usted también ha dicho, lo que ocurre en la Antártida nos debe preocupar, pero a veces nos sigue quedando muy lejos.
Sí, además la conexión es en los dos sentidos. Quizá muchas veces, por ejemplo, en el caso de la Antártida o de los bosques amazónicos o del arrecife de coral, se pone como, cuando aquello va mal, cómo nos afecta a nosotros. Pero se nos olvida también, cuando Europa va mal, mal en sentido ambiental, ¿cómo les va a ellos? Me explico. La deforestación en Brasil, por ejemplo. La pérdida de bosque amazónico en Brasil, en muchos casos, está empujada por Europa. Inconscientemente, o sea, evidentemente los europeos no queremos que se deforeste aquello, pero nosotros estamos promocionando, favoreciendo, empujando un negocio de la producción de soja, por ejemplo, que está llevando a la deforestación. Indirectamente, desde Europa, las presiones, el modo de vida europeo, las demandas de recursos por los europeos, por seguir con este ejemplo, están causando trastornos ambientales. En Perú, por ejemplo, el segundo país más afectado por el cambio climático del mundo, inversión española, dinero español, se pone para hacer regadíos. ¿Para qué? Para traernos aguacates, mangos, frutas que requieren mucho agua en un país que es mayoritariamente un desierto y que está afectado por el cambio climático. Les estamos obligando, haciendo que se gasten un agua que casi no tienen, hipotecando su futuro para que nosotros comamos a 5.000, 8.000, 10.000 kilómetros de distancia una fruta tropical. Eso es un despropósito. Eso primero lo tenemos que ver, entender y luego reconvertir. No creo que sea saludable decir, no, imposible, no comamos mangos. Vamos a ver qué mangos y de dónde vienen, cuántos mangos realmente necesitamos, si es un capricho, si aquí tenemos manzanas, a lo mejor como fruta habitual, pues oye, comamos manzanas y de vez en cuando un mango. Y si el mango puede haberse hecho en Málaga y no en Perú, pues a lo mejor esa proximidad nos va ayudando a no generar huellas ecológicas, no solo planetarias, sino en el país de origen.
El agua, usted lo decía hoy en su conferencia, el agua es importante para la producción de leche, de cerveza, y se empiezan a ver ya síntomas o problemas de producción en estos productos. Un agua que también, no solo es que haya sequía, usted lo ha dicho, se ha derrochado, y se ha derrochado, pues en fin, para beneficio de algunos.
Ese es uno de los grandes problemas. Ahí has tocado, cuando el beneficio de algunos, has tocado una de esas teclas que es casi imposible no tocarlas. A mí como científico a veces me cuesta meterme en política, pero indudablemente ¿dónde están los límites? El beneficio, como tú has dicho, de unos se aprovecha de bienes públicos. El agua es un derecho universal de la humanidad, el derecho al acceso a un agua limpia y en condiciones. y sin embargo ese derecho se ve vulnerado por intentos de privatización, en ocasiones por éxitos en la privatización del agua, por conflictos, por usos inapropiados, usos ilegales. Hay formas como de robarnos el agua con trasvases, con sobreexplotación del agua del subsuelo. Pensemos que el agua de una cuenca, llevarla a otra cuenca es a base de robarla de alguna manera en la cuenca originaria, o explotar el subsuelo, tú haciendo un pozo, nadie me ve, no me van a fiscalizar. Estos pozos ilegales que ahora vamos que les van a dar una especie de indemnización, en el fondo es hacernos trampas a nosotros mismos. El agua es limitada, los tiempos en los que se regenera el agua en el fondo del subsuelo, ¿no? El agua freática que se llama en lenguaje técnico, o cómo se regenera una laguna, un embalse, tiene unos tiempos, y nosotros estamos demandando el agua cada vez a más velocidad, el agua dulce, potable, en buenas condiciones. Entonces, una vez más, es cuestión de ajustarse a los ritmos de la naturaleza y frenar esa tentación fácil de hacer dinero. ¿Dónde se están produciendo alimentos? Pues en desiertos, en Perú, como hemos mencionado, pero también recordemos que el mar de Aral ya no existe porque la Unión Soviética decidió sacar algodón en cantidades industriales y desecó, entre otras cosas, el mar de Aral. En Murcia, Almería, en desiertos, son desiertos. ¿Qué ocurre en un desierto? Que hace calor y hay sol. Si tú aportas agua, tienes el milagro de la productividad conseguido. ¿Cómo puede ser que la huerta de Europa esté en Almería y en Murcia? ¿Cómo es posible que una huerta para todo un continente esté en un desierto? A base de, digámoslo así, robar agua. Sacar un agua que como desierto no tiene. De algún lado le vendrá ese agua. O bien es un agua geológica que estaba en el subsuelo almacenada durante cientos o miles de años, o bien es un agua de otra cuenca que me la traen y que yo no lo tenía, por algo soy un desierto. Estas trampas que benefician a algunos, como tú decías, que claramente se pueden identificar los que salen ganando en esto, nos empobrecen a todos, incluyendo en largo plazo a las personas, a las entidades que favorecen esas actividades y que en unos años obtienen beneficios. A la larga nos empobrece a todos, porque todos necesitamos agua, todos necesitamos aire, y la salud de las personas está muy conectada con esa disponibilidad.
Incluso empobrecerá a los propios dueños de esas hidroeléctricas que en este caso desembalsaron agua para su beneficio.
Esos son temas escabrosos. Pensemos que las grandes compañías ni son malas ni son del todo buenas. Navegan en la legalidad y ven las fisuras que pueden haber o cómo pueden aprovechar el marco legal para hacer más dinero. Yo creo que tenemos todos, tanto los que forman parte de esas empresas como los que somos clientes de esas empresas, como los que votamos a los políticos que pueden determinar las subvenciones de esas empresas, todos tenemos que comprender la limitación global de recursos básicos como el agua. Entonces, si alguien hace de pronto mucho dinero con el agua, esas expensas, es una matemática muy sencilla, esas expensas de que alguien pierda agua, alguien pierde algún derecho básico al acceso del agua porque alguien la ha usado para hacerse mucho dinero en poco tiempo, que fue lo que ocurrió con el hacer electricidad con la hidráulica, ¿no? Esto generó mucho dinero porque además se le pagaba por la coyuntura, o sea, todo legal. No es legal, pero no nos debemos contentar con la legalidad. Una de las cosas que como científico muchas veces recuerdo a la gente es que, por supuesto que las leyes están ahí para protegernos y hay que cumplirlas, pero pensemos que las leyes van siempre con retraso. Se tarda mucho en hacer, no ya digo en aplicar, sino en hacer una ley. Para cuando se hace una ley en algo tan rápido como es la degradación ambiental, el cambio climático, ya digamos es un poco tarde. Por delante ha tenido que estar la ciudadanía atenta, no solo los grupos ecologistas denunciando, sino todos con responsabilidad. Hay que ir un poco por delante de la ley, anticipándose. Aunque ahora se pueda mantener esta planta de residuos, aunque ahora se pueda vertir esto, aunque ahora se pueda pescar esta cantidad de peces, nosotros mismos tenemos que autolimitarlos. Pero esto es fácil decirlo y, como estamos viendo, muy difícil ponerlo en práctica.
Uno de los debates en la actualidad es convertir en sujetos de derecho a los bosques, a los mares, a los océanos. Ahí está el Mar Menor, el debate está de plena actualidad. ¿Puede ser un pasito?
Bueno, para mí es algo muy emocionante y muy importante, porque efectivamente, más allá, y el caso del Mar Menor, que lo hemos trabajado muy directamente, más allá del logro concreto para la protección, la mejora en la protección del Mar Menor, es el cambio en la relación con un objeto no humano. El ser humano, para poder explotar, expropiar y maltratar a los animales y a las plantas, las ha tenido que convertir en objetos. Esto ya se hizo hace muchos siglos. Tú, cuando haces un objeto, tú puedes poseer los objetos, puedes violarlos, puedes comprarlos, puedes cambiarlos. Si los conviertes en sujetos, en este caso sujetos de derecho, pues ya no los puedes tratar igual. Y para mí tiene un valor muy simbólico, para mí y mucha gente. Quiere decir que este es el primer caso en Europa, el del Mar Menor. Le hemos ganado la partida a Suecia, que estaba con otra propuesta muy parecida, y tenemos el orgullo de decir, en España hemos logrado este paso significativo, que, como digo, va mucho más allá de la mejora en la protección del Mar Menor, que es un mar muy afectado ambientalmente, tiene todos los problemas del mundo. Ojalá sea su futuro mejor con estas medidas, pero en cualquier caso es un ejemplo claro, ¿no?, de darle derechos a algo no humano. Y la analogía que se pone mucho la tenemos cercana, y es el caso de los niños y las mujeres. Hasta hace no tanto, animo a que miréis en Wikipedia y sondeéis en internet, ni las mujeres tenían derecho de voto, ni eran reconocidas como entidades de pleno derecho, y por supuesto los niños. Y ahora la sociedad ha avanzado en esos derechos, y creo que todos nos sentimos orgullosos y decimos, como esto no se había hecho antes, ¿no? El cambio de relación, la mujer ya no es, digamos, esclava o sumisa o dependiente del hombre. El hombre vota y le dice, bueno, venga, te permito que votes. No, la mujer tiene los mismos derechos. Y esto ahora nos parece obvio, pero hubo unas grandes peleas, unas grandes luchas, unas grandes revoluciones que tuvieron que hacer ver eso primero y luego lograr que se cambiara. En algunos países, como en países iberoamericanos, se habla de la Pachamama, de la Madre Tierra, y está hasta en la propia Constitución. Eso revela que en esos países ya, quizá por una continuidad con los pueblos originarios, por una mayor digamos presencia de esas otras culturas, no la cultura capitalista occidental en la que estamos todos viviendo, sino en esos pueblos ha permanecido ese legado de otras culturas, otras formas de relacionarse, otras cosmovisiones, pues en sus propias constituciones está ya reflejado los derechos propios de la Pachamama, de la Madre Tierra. En Europa nos hemos ido tan lejos en la artificialización de todo, en la tecnología, en una sociedad alejada de la naturaleza, que ahora tenemos que rebobinar y decir, ojo, la naturaleza tiene sus propios derechos, no somos nosotros los que la tenemos que respetar tal porque a nosotros nos parezca, es que ella tiene sus derechos.
Una última pregunta para Fernando Valladares. Usted dijo en un medio de comunicación, no recuerdo cuál, que este podría ser uno de los veranos, no sé si más fresquitos o algo así, de los que nos esperan por delante. Hombre, la respuesta habrá que verla, pero usted lo dijo por algo, claro.
Sí, mira, recuerdo muy bien, eso fue un directo de Televisión Española, eran las 3 de la tarde, poco antes de, bueno, a la hora del telediario, y yo estaba en Valencia y en ese momento me estaba dando el sol y hacían 43, 42 grados de temperatura, estábamos sofocados, tanto el reportero como yo, y yo sabía que tenía unos pocos segundos para volver a mencionar el famoso tema del cambio climático, y en ese momento me vino en la mente la gráfica, una gráfica de, como tantas, del panel intergubernamental de cambio climático, en la que mostraba pues la evolución exponencial de las temperaturas en el verano y los riesgos de olas de calor. Entonces aquello me hizo pensar, bueno, realmente, con todo el calor que estamos pasando, este va a ser de los veranos más frescos que nos va a tocar vivir. Probablemente, no es por la variabilidad natural, es posible que tengamos algún verano más fresco, pero este va a ser de los más frescos. Y es una manera un poco provocativa, ¿no?, saliéndose de la estricta ciencia, con todas las prudencias y los porcentajes y las probabilidades que normalmente habla, de resumir lo que era un gráfico basado en datos y en observaciones. Así que, mal que nos pese, muchos deberes tenemos que hacer y muchas cosas tenemos que cambiar para que esa frase ojalá no se cumpla y en próximos años tengamos veranos otra vez más normales, más frescos.
Pues Fernando Valladares, biólogo, ecólogo, investigador del CSIC, científico, muchas gracias por hablar tan clarito y por provocar, porque parece que igual es la manera, en fin, en que vayamos cambiando un poquito las cosas.
Encantado, y además creo que efectivamente la provocación no solo lleva a cambiar cosas, sino también a disfrutar pensando, que es algo que se nos olvida.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
A ritmo de vals nos despedimos hoy tras haber escuchado a Fernando Valladares y agarrándonos a la parte optimista de su discurso. Ya saben que pueden volver a escuchar de nuevo esta y otras entrevistas en la web www.eitb.eus, en el apartado Nayeran, en Radio Euskadi, programa Cursos de Verano. Volvemos mañana con más propuestas, más voces interesantes. Será un placer encontrarles al otro lado, como cada noche. Gabón.